Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:11, toca hablar de la Europa League. ¿Por qué? Porque mañana jueves, a la misma hora, juegan nuestros dos equipos en distintos y contra distintos equipos. Hasta ahí podíamos llegar, ¿no? El Sevilla recibe en su estadio al Fenerbahce, el equipo que viene a medirse, el equipo de Jorge Jesús, es el entrenador, el portugués, que ha dicho que el Sevilla es duro y experimentado en esta competición. Tiene razón, vamos a ver si mañana se produce. Y el Betis, que está a punto de aterrizar, ha volado esta mañana a Inglaterra, a Manchester, para jugar mañana contra el Manchester United. Vamos a conocer todo lo que ha dicho el presidente del Betis, Ángel Haro, antes de partir. Vamos a conocer los detalles del conjunto verde y blanco, acompañado por béticos, muchos. Y vamos a ver y conocer la última hora del cuadro verde y blanco, con esa buena novedad de Canales, que es la alegría, y la sorpresa de Dani Pérez, que lo ha incluido en la lista el señor Pellegrini. Hemos hablado del estadio, que eso será, viene después, para el próximo año, donde se le quiere dar ya el carácter oficial y terminar de una vez el estadio Benito Villamarín, la casa de los béticos. Y en el equipo inglés, como decía, bajas, hay tres bajas importantes y una duda que le vamos a contar ya mismo. Arbitraje de Daniel Siever, este es el árbitro que va a dirigir ese choque. Y hoy, recordando a un grandísimo, una grandísima persona, primero, a un grandísimo futbolista y un muy buen técnico, Marcos Alonso, que estuvo en el Sevilla, pues esta tarde, 7:30, en la bonita iglesia del Baratillo, se va a celebrar una misa por su alma. Así que tenemos argumentos de sobra, porque yo estoy loco por conocer la última hora y cómo ha sido ese culebrón San Paoli en la cuenta atrás, ¿no? Bades es alta después de la lesión y a Galle, a Papé Galle, pues no va a poder jugar contra la Almería en ese decisivo partido porque ha sido desestimado el recurso que han presentado los abogados del Sevilla. 1:13, don Víctor Fernández, muy buenas.
Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Tenemos trabajo e información hasta las 2 por todos los lugares y rincones, ¿no?
Sí, hay un montón de cosas porque el Betis viaja a Manchester, ha hablado esta mañana, como tú dices, el presidente Ángel Haro y el Sevilla, bueno, hay declaraciones de todo tipo. Acaba de hablar Sampaoli, interesante, la rueda de prensa de Sampaoli hablando de la situación del equipo, explicando un poco el asunto de los centrales, ha hablado de qué le parece todo lo que se ha comentado durante la semana acerca de su posible destitución y sustituto. Es algo que hemos escrito y hemos hablado y que incluso dentro de Puertas para Adentro se ha hablado en el club. Habló ayer el director deportivo del Sevilla, Monchi, en los medios oficiales y creo que estuvo muy bien, Rafa. Vamos a rescatar lo más interesante, pero creo que estuvo muy bien el director deportivo, que ahora mismo pues está metido en una vorágine de críticas, pero creo que sus explicaciones salió de ese guión de hablar y hablar y hablar, ¿no? Y de dar mensajes, como él dice, que no sirven para nada, y creo que puso los pies en el suelo. Me gustó mucho lo que dijo ayer el director deportivo del Sevilla, que yo he visto la entrevista 5 veces y yo no he entendido él que hablara de su futuro. Después lo vamos a explicar. En fin, que hay un montón de cosas. Ha hablado también esta mañana el entrenador del Fenerbahce. Uf, Rafael, cuando quieras empezamos, porque hay cosas interesantes para meterle mano.
Sí, señor, y mañana diremos sí, 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 señor, desde el escenario, desde el mejor lugar del mundo, donde se venden coches, que es Gabri Motor, con coches nuevos, seminuevos, kilómetro cero, donde llevan más de 30 años vendiendo coches, donde le asesoran. Tiene allí, además, mañana lo vamos a ver, su taller de chapa y pintura, con lo cual allí entra un coche y lo ponen nuevo, le cambian la cara, si tiene cualquier retoque se lo ponen nuevo y usted se lleva su coche con la gestión hecha perfectamente, su financiera, en fin, trabajando bien, y por eso llevan 30 años, son líderes, Gabri Motor. Pues mañana estaremos allí para realizar esta programación, ya a escasas horas de los dos partidos de la Europa League. Hacemos la primera entrega, Ricard Martí, y vamos con Víctor Fernández a desarrollar todo lo que... No, antes de eso, pincha ahí una grabación que hay de Oliva antes de viajar hacia Inglaterra, y después de eso vamos ya a pasar por tu taquilla y después retomamos todo lo que hay hasta las dos o las dos, depende de dónde sea usted.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. A esta hora debe estar el vuelo que traslada al Real Betis Balompié hasta Manchester, aproximándose al norte de Inglaterra y, por tanto, a la ciudad que mañana va a albergar este partido de ida de los octavos de final de la Europa League. Hemos salido con retraso desde el aeropuerto de Sevilla, una expedición en la que, recuerden, en la convocatoria está Sergio Canales como principal novedad de cara al partido de mañana. Tiene pinta de que va a jugar de inicio porque está plenamente recuperado. Y también está en la lista de convocados un chaval de 17 años que se llama Dani Pérez, mediocampista del filial, todavía en edad juvenil, y que es la gran atracción, uno de los grandes atractivos de esta convocatoria que ha ofrecido el técnico Manuel Pellegrini. Se están trasladando también a esta hora de la mañana ya un montón de seguidores del Betis. Recordemos, van a ser casi 4.000 los seguidores del Real Betis Balompié los que estén mañana apoyando al equipo en Old Trafford. Y justo antes de que la expedición del Betis partiera hacia Manchester, en el vuelo que nos traslada todavía a esta hora de la tarde, nos ha atendido en la terminal del aeropuerto de Sevilla el presidente Ángel Haro. Ha tocado un montón de temas, ¿eh? El presidente del Betis, desde la ilusionante eliminatoria que hay mañana, está convencido de que su equipo la va a pelear ante un gigante europeo y el favorito, que es el Manchester United. Ve bien al equipo, pese a las fajas en los últimos partidos, la de Canales, ya recuperado pero que no estuvo en los dos últimos encuentros, y también la baja de larga duración de Nabil Fekir. Al hilo de esto, le hemos preguntado por la posibilidad de que el Betis pueda fichar. No la descarta al 100%, pero no parece que el Betis se vaya a reforzar de aquí hasta final de temporada. Incluso le hemos llegado a preguntar por la opción de Isco, el exjugador del Sevilla y del Real Madrid, que está libre en el mercado, que podría ser una opción. No ha querido entrar en nombres propios, pero es una opción que el Betis ha tenido encima de la mesa, como hemos venido comentando en las últimas semanas. Ha hablado también de las obras del nuevo estadio, de la remodelación del estadio, el cambio de nombre, que es una posibilidad que se pueda dar en un futuro, siempre respetando la figura de Benito Villamarín. Y también ha hablado de un tercer tema, el asunto de Antonio Cordón y su salida. Dice el máximo dirigente del Betis que respecto a la salida de Antonio Cordón, es una decisión que ha tomado personalmente, que le desea lo mejor. No ha querido entrar en profundidad a valorar la salida de una figura importante y además en mitad de una temporada, y considera que el Betis ahora no tiene que tener prisas por buscar inmediatamente un sustituto, sino que tiene que esperar a que vayan pasando el tiempo y ver cuál es la mejor solución. Bueno, esta es la primera crónica de urgencia que hacemos prácticamente en pleno vuelo, a punto de aterrizar en Manchester. Entendemos que a lo mejor lo hacemos antes de que el programa finalice, antes de las 2 de la tarde. Si fuera así, Rafa, Víctor, volveríamos en directo desde Manchester con la llegada del Real Betis Balompié a la ciudad que mañana va a albergar un partidazo. Manchester United, Real Betis Balompié, 9 de la noche en el mítico Teatro de los Sueños en Old Trafford.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con Cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Cabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Cabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. Cabrimotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Un nuevo concepto de medicina estética llega a Sevilla, Marpe Medical. Inauguramos nuevo centro en Fernando IV 27, Los Remedios, ofreciéndote las últimas novedades en medicina y cirugía estética avanzada. Un equipo de especialistas avalados por su experiencia profesional, su formación constante y la confianza y seguridad del grupo Marpe Dental. Pide tu cita en el 954-455-778. Marpe Medical.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
En Tabernas El Papelón estamos de celebración. Ya llevamos 10 años contigo. 10 años juntos, hay que celebrarlo por todo lo alto. Ven a Tabernas El Papelón y descubre los nuevos platos de nuestro recetario tradicional, los clásicos surtidos especiales de chacinas y quesos, y todo ello acompañado por una exquisita cerveza Victoria. Tabernas El Papelón, 10 años a tu lado.
Grupo Nimo ha encontrado a las personas que se mueven sobre todo por la pasión que sienten por lo que hacen. Son apasionados de la tecnología, del desarrollo, del emprendimiento, de la sostenibilidad. Apasionados de la hospitalidad. En definitiva, apasionados por dejarte un mundo mejor. Descubre las historias más apasionantes en el canal de YouTube de Nimo Gordillo Automoción. Grupo Nimo. Nos movemos con pasión.
Una y 22, no se me ha olvidado. Tenemos un ramo de rosas muy bonita que hemos juntado a la redacción de deportes de COPE Sevilla en el Día de la Mujer, para todas las mujeres. Para la mujer, madre, hija, hermana, prima, tía, nuera, suegra, abuela, amiga. Felicidades, mujer, en toda la extensión de la palabra. Y con este beso a todas, arrancamos una víspera de Europa League. Dos partidazos, Manchester United, Betis, en Inglaterra, en ese estadio mítico, y en el Ramón Sánchez Pizjuán, otro estadio mítico, porque sabe lo que es disfrutar y ganar este trofeo. El Sevilla, pues, tiene un partido contra el Fenerbahce impresionante. De todo ello y más, tenemos ya preparado don Víctor Fernández. Comenzamos por la rueda de prensa calentita de San Paoli, ¿le parece?
Sí, me parece muy bien, don Rafael. Es que tengo aquí 5 folios porque la verdad es que el material es tremendo.
A ver si te va a tener que ir de vacaciones otra vez, que ha ido para descansar y ha vuelto y está reventado esta mañana.
Estoy muy fuerte. A ver, novedades. Badé está entrenando con cierta normalidad, pero por lo que ha dicho esta mañana San Paoli, a mí me parece, lo pasa que San Paoli ya nos ha engañado alguna que otra vez, pero me parece que no juega mañana. Ha dicho que está todo programado para el próximo domingo. Tienen miedo a que se rompa. Tiene una lesión complicada en el
tendón. Me parece prudente, ¿no? Que eso es.
Sí, yo creo que mañana no va a jugar Badé. Y por lo demás tiene la baja de Marcao, de Requis, de Papu y de Pape Gueye, que no está inscrito en esta competición y como tú has comentado en portada, tampoco va a poder jugar el domingo porque no le han quitado la cartulina amarilla. En el Fenerbahce hay una noticia negativa y es que Batshuayi, que no jugó el otro día, según ha dicho esta mañana Jorge Jesús, el técnico del Fenerbahce,
de Joaquín.
Que perdió ya en su día una eliminatoria, una final con el entrenando al Benfica con el Sevilla, buen entrenador, sí. Ha dicho que Batshuayi está en condiciones. Cuidado con este equipo, el segundo de la Liga Turca, que es cierto que ha bajado bastante el nivel, pero que tiene jugadores interesantes. Mañana, si te parece, entramos más en profundidad a analizar a este Fenerbahce, que por las cuestiones de lo que está ocurriendo en el país no va a tener liga el próximo fin de semana, o sea que va a por todas en esta competición. Escuchamos a Sampaoli una vez analizado un poco la situación deportiva que hay en uno y otro equipo. Y si te parece, Rafa, empezamos hablando de todo lo que se ha comentado acerca de
su posible baja, ¿no?
Exactamente. Es que ahora mismo están en las aguas calmadas, pero después de la goleada y del disparate del Calderón, se habló.
De su posible baja en dos apartados, en lo deportivo y en lo económico. Uh-huh.
Exactamente. La cosa se ha tranquilizado porque además el Sevilla suele ser es algo que suele hacer, ¿no? No suele destituir al entrenador hasta que la agua no llega prácticamente te llega por la nariz. Bueno, hablaba de esa posibilidad de haber sido sustituido, querido Ricard, esta semana.
Con respecto a lo de mano, yo no yo vine acá, a este club, nunca vengo, normalmente nunca en mi historia trato de venir a un lugar, volver a un lugar donde fui feliz. En Sevilla lo fui en otro momento, en otro contexto, en otra realidad. Vine acá porque me parecía de que tenía que volver por la manera que me fui, y vine a aportar. Y bueno, yo estoy convencido de que doy todo mi conocimiento y toda mi capacidad para que esto cambie. Lo demás, no, sinceramente, no ese tipo de especulaciones que seguramente existirán de manera mediática o de otra manera en algún tipo de operación, a mí no, ni las escucho, ni me invaden, ni siquiera me molestan, porque yo vine a una tarea y hasta el último momento voy a dejar la piel por esto.
Bueno, mediática, porque lo mediático recoge lo que está ocurriendo, y lo que ha ocurrido es que desde dentro de su club, del seno del club, se han reunido, y es evidente que lo tienen que hacer, para ver si usted es rentable que continúe en el banquillo, si lo ven con fuerza para sacar al equipo de ahí, o lo ven a usted con otra actitud de equipo de media tabla para arriba, y ver el coste que sería decirle a usted que se vaya del Sevilla, etcétera, etcétera. No digo usted solo que es un tema mediático, no, hombre, es un tema del presidente, del director deportivo, de los consejeros, que son sus jefes y son los que tienen que mirar por el dinero, por los puntos de la entidad.
Sí, estoy de acuerdo. Sigo y al final creo que después de escuchar estos fragmentos, Rafael, vamos a llegar a una conclusión, porque él explica su situación en el club y a lo que vino, porque vino entre otras cosas a sustituir a Lopetegui, al que he calificado como un gran entrenador, pero en una situación muy complicada.
Por el club. No, mire, el fútbol es una... En el fútbol, como siempre hablo yo, a mí me tocó venir a reemplazar a un entrenador que es muy buen entrenador y que iba en una posición muy baja en la tabla. Muy baja en la tabla. Me tocó reemplazar y en ese sentido, ese entrenador, que había sido uno de los mejores de la historia del club, se tuvo que ir. En realidad, este es un segundo proceso sobre el mismo lugar. Hemos tenido una mejoría transitoria que se tiene que consolidar en el tiempo para que el club logre tratar de no asustarse con la realidad. Estamos a 3 puntos del puesto número 12, eso es lo que tenemos que mirar. Y el respaldo, el fútbol, uno puede decir que respalda o no respalda. El fútbol no respalda, el resultado no respalda. Eso es, yo lo único que hago es dar lo mejor de mí para que el equipo le vaya bien, soy desde la honestidad y desde la buena fe. Después, que el fútbol respeta, y menos los entrenadores, no hay, eso no existe.
Mira, escuchamos este fragmento también y ahora analizamos, sí, si te parece, vale, Rafa, porque vale. Habla de cómo está el equipo y de cómo está él.
Yo siempre digo lo mismo, yo estoy igual ahora que cuando tocó la racha de ganar muchos partidos, donde la dinámica del equipo había evolucionado. Sé muy bien en la realidad que estoy y lo que voy a estar, y lo que estoy compitiendo. Y eso va a tener baches buenos y malos, y hay que ver si esos baches, que yo sé que están y que van a seguir pasando por la realidad que estamos viviendo, en el contexto de donde estamos, se afrontan y se logra competir relacionado a esa realidad. Y esta la oportunidad que tenemos mañana, nosotros venimos a eliminar un equipo candidato a la Europa League y ahora tenemos que jugar con un equipo que también está muy bien y se ha preparado para eso, y tenemos que sacar fuerza de todos los lugares para ser competitivos y pensar pasar de serie, más allá de las dificultades que son reales, pero son las que están y hay que solucionar.
La conclusión a la que yo llego, Rafa, y creo que se va a redondear después cuando escuchemos la última parte de la rueda de prensa, es que el entrenador, sin quitarse responsabilidad, porque él asume la realidad del fútbol, quiere plantear un poco y ponernos a todos un poco y al aficionado la realidad. O sea, que él vino, dice, a sustituir a un gran entrenador al que se le cayó el equipo. O sea, él viene a decir que el equipo tiene muchos problemas estructurales, tiene muchos problemas de estructura, de nombre. Él pidió una serie de fichajes.
Que no se lo han traído.
que no se los han traído, y entonces él insiste y habla continuamente de la realidad, de la realidad, de la realidad, y la realidad no es otra que un lío en los juzgados, jugadores que no dan el rendimiento, equipo que tiene muchos problemas para elaborar el fútbol, y que sabe que la realidad es pelear por no descender. Es la sensación que a mí me
sí,
da
y la conclusión a la que añado, yo... Y añado que él está trabajando y tratando de sacar al equipo, ponerlo de la mejor forma posible, y en el último de los casos, el culpable no es él. El culpable es quien ha fichado a Sampaoli, como siempre, ¿no? Claro.
Otra cosa es que él, y ahora creo que nos vamos a dar cuenta en esta última parte que vamos a escuchar, creo que él está... esto ya entra en la parte de la opinión. Creo que él está intentando una cosa que es imposible. O sea, él está intentando defenderse protagonizando. Y este equipo no puede protagonizar porque es que se cae físicamente, se cae en calidad, y lo vimos el otro día, ¿no? Frente al Atlético de Madrid. Por eso se le ha preguntado esta mañana a Sampaoli por el asunto este tan criticado de por qué juega con tres centrales cuando no tiene ninguno, cuando solo tiene uno y no juega con un 4-4-2 clásico, porque intenta jugar de otra forma. Ojo a la explicación que da, porque aquí da muchos detalles.
En realidad yo creo que puede ser un tema a veces individual la falta de especialistas, pero también hay una sensación que para mí no se tiene en cuenta, que cuando el equipo no juega bien y el equipo lo transita, no solamente por el tema de centrales, el tema de características de volantes que tiene, de retornos, o sea, hay un montón de situaciones que cuando el equipo pierde mal el balón, no se olvide que los dos primeros goles de tema de eso fueron dos regales nuestros, donde nosotros no pudimos recomponer defensivamente porque ellos estuvieron más rápido en la composición de tránsito que nosotros. O sea, no tiene que ver de línea de uno, de dos, no. Tiene que ver con la pérdida del balón y cómo uno se recompone una vez finalizado el ataque propio a equipos que están esperando tu error para hacerte daño. Yo creo que excusarme en la ausencia es fácil. Acá hay una realidad estructural, que es la que tenemos que darle sustento para que el equipo tenga un sostén que le permita no sufrir el tránsito del partido, cuando el partido va y viene. No pasó con Osasuna, no pasará con cualquier equipo, porque la característica nuestra es otra, y el equipo que cuando juegue mejor tendrá mayores posibilidades, porque ese tránsito se verá mucho menos.
Bueno, pues está muy claro lo que ha dicho, que no es cuestión de que falte un central o no. Él viene a decir con unos términos y una forma de expresarse muy correcta, que el equipo es muy endeble, Rafa. Sí. Que el equipo para... regala en el centro del campo, el equipo no vuelve, que el equipo le falta velocidad, que el equipo le falta... Pues es que no lo puedo decir más claro. Después, mira, si te parece, entramos en los errores que creemos que está cometiendo
no,
él.
Pero
él lo dice claramente, ¿no? La realidad. ¿Y la realidad qué? Porque la realidad... Claro, la realidad, él le da una vuelta de tuerca, porque vuelve a poner a Rakitic, un centro del campo que se cae por completo, un centro del campo que regala, unos volantes que no regresan. O sea, un equipo cuya estructura en el momento que le aprieta se cae, ¿no?
Es que se dan los dos casos. Se da el caso que tú estás comentando, que eso es evidente, y el caso de él, que no acierta con lo que tiene para sacarlo. Yo creo que se podría hacer un poquito más. Y a este equipo que no tiene alma, que está caído, este equipo le pasa, Víctor, imaginemos, ¿no? Que a este equipo le falta un miembro. Imagínate que le falta un brazo, ¿no? O le falta una pierna, un miembro. Y ese miembro es un sello que se hizo para bien del otro entrenador, Julen Lopetegui, y que, bueno, le sacó rentabilidad, porque sobre ese miembro giraba el resto de la plantilla. Pero claro, cuando tú le quitas al portero Zamora, que es Bono, que fue Zamora, cuando tú le quitas a Diego Carlos y a Koundé, que eran el músculo, y le quitas el corazón de Fernando con esa edad, y fresco como entonces, es muy difícil de soportar ese equipo con el resto de miembros que eran irregulares. No había tan gente tan brillante como ellos. Entonces, es que claro, a la casa se le ha quitado las columnas y el techo se ha caído. Es que eso es lo que pasa, Víctor.
Sí,
entonces,
sí, no, sí está.
Este hombre lo ha visto desde fuera, el recuerdo de su época anterior, su orgullo como entrenador, y los nombres que visten mucho, Rakitic, joder, croata internacional, Fútbol Club Barcelona, Jordán, un futbolista que viene de Eibar, joven y tal... Pero es que hay mucha paquetería en esta plantilla, ¿eh? Sí. Y entonces, claro, el entrenador se ha quedado a mitad de camino entre lo que él quiere hacer y en lo que no le dan los futbolistas. Él propone, pero no recibe respuesta, porque no hay comunicación entre lo que él dice, que lo dice maravillosamente, vamos, escribe que sería, y lo que reciben los entrenadores. De hecho, y como prueba lo que estoy diciendo, necesita un folio, que es es un periódico inglés. Antiguamente los periódicos ingleses eran dos sábanas. Bueno, pues necesita un folio de eso grande para que los futbolistas durante el partido y con el partido en marcha lo lean, para que se sitúen. Fíjense si no entienden los futbolistas lo que el técnico dice. Ahora, ¿dónde está el error? Que el técnico no sabe decirlo, que yo creo que lo dice muy bien en castellano y en su argentino, pero lo que no lo entienden son los futbolistas. Y como más prueba, es el cabreo de Acuña, que rompe como si fuese cuando un toro ve en una tabla y tira la tabla para arriba, el folio, y donde en el vestuario hay sus más y sus menos, después de ese contundente resultado del Calderón. Entonces, como ya el caso del Nido está aparcado por tercera vez, y aquí mire usted, o se buscan mejores abogados, o los jueces no entienden lo que... Yo qué sé, yo en temas jurídicos no quiero hablar, Dios me libre, sobre eso tiene un peligro enorme, y sobre los árbitros. Pero la responsabilidad la vuelve a tener, que siempre la ha tenido, el máximo dirigente, que es el Pepe Castro, el siguiente máximo dirigente, que es Monchi, sobre algo que es lo más importante ahora mismo. Ni acciones, ni paquete, no. Es la marcha del equipo. Salven al soldado Ryan y después hablamos de lo que quieran. Y entonces tú tienes que tener un técnico que tenga las ideas muy claritas para saber por dónde va, por dónde tiene que tomar la rienda, qué necesita. Y hay lo que hay, no hay más, con la enfermería incluida. Todos nos acordamos de dos centrales que se dejaron escapar también, de los que han venido que tampoco, pero hay lo que hay. Y ya está, marcado, a ver cuándo se puede recuperar, a ver Vade cuándo se puede recuperar y juegue, a ver Pape cuando termine la sanción que vuelva a jugar, y que se junten todos muy juntitos, y que se tapen del frío, de la nieve y de todo eso. Esa es mi opinión en torno a lo que está pasando kilómetro, minuto y resultado del Sevilla Fútbol Club en estos instantes, Víctor.
Comparto, como diría el propio Sampaoli, comparto. Hay cosas de Sampaoli que le doy la razón cuando habla de la realidad, de que el equipo está cogidito con alfileres, pero creo que él muchas veces acude a lo que yo denomino como el meta-análisis. Es decir, mire usted, situación de urgencia, el agua llega a la nariz, empieza usted a sacar cubo de agua, no empieza usted a inventar una manguera que la había sacado por la ventana, porque es que se va a ahogar. Así defino yo la situación del Sevilla. Desde su de historia, 4-4-2, más antiguo que el hilo negro, agrúpense y empiece a ganar 4 o 5 partidos, que es lo que tiene que hacer. Porque no se le va a pedir más, porque el equipo no está para más. Porque incluso el propio director deportivo, que ayer creo que estuvo muy bien,
vamos a escucharlo,
reconocía que nos hemos equivocado.
No, pues que nos hemos equivocado mucho. Es decir, a ver... Evidentemente, este club ha crecido desde el acierto, desde el extraacierto, desde el superacierto, desde una gestión inmaculada de un club que en el año 2000 estaba en segunda división y que en 20 años se ha convertido en un referente. Fundamentalmente por el acierto, no hay otra cosa. Aquí no hay más secreto que hacer las cosas bien. Siempre con un modelo de riesgo. Lo hemos dicho muchas veces, cuando ganábamos, cuando conseguíamos títulos, siempre hemos dicho que este era un modelo de riesgo, donde el error se pagaba caro. Y nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado y, evidentemente, todo lo que podía salir mal ha salido peor. En una temporada normal en la que te puedes equivocar, pues en vez de estar peleando por el tercero, por el cuarto puesto, puedes estar peleando por el octavo, por el noveno. Que ha pasado en el pasado, es decir, en el pasado cuando nos hemos equivocado, en 2011, 2012 y tal, hemos quedado noveno, nunca hemos estado. En este caso nos hemos equivocado más de lo normal, pero además es que lo que podía salir mal ha salido peor. Yo no hablo de suerte, porque no creo mucho en la suerte, yo creo en el trabajo, pero es verdad que, bueno, que hoy dicen, no, es que el equipo defensivamente, es que yo ayer entré en el vestuario y los tres centrales estaban en la camilla. Madé, Requi y marcado. Eso es una excusa, no, es una realidad. No creo que estemos en
bueno, me quedo con esta primera parte en la que Rafa, en vez de este mensaje banal, no hemos equivocado.
A mí el día que él volvió para pedir perdón y esa historia, ese día no me gustó porque estuvo demasiado acelerado, muy largo, todo. Sí. Ese mensaje avanzado es más real. Es más real.
Este está muy bien. Este mensaje está muy bien. Nos hemos equivocado.
Nos hemos equivocado. Se acierta y se equivoca uno y ya está.
Exactamente. Nos hemos equivocado y ahora lo que hay que hacer es... Intentar solucionar esta situación. Solventar esta situación para dejar al equipo en primera división. Y lo que tiene muy claro, y esto lo hilo con su presente, su futuro... que no es el momento ni de dimitir, ni de tomar decisiones bruscas, ni contundentes, sino de reforzar el potencial mental de sus jugadores, no dimitir.
Estamos en un momento donde lo fácil sería salir corriendo. Lo fácil es decir, oye, mira, yo voy a dimitir, lo he hecho muy mal, ya lo he reconocido mil veces en todos los medios que he hablado, lo he reconocido, me voy a San Fernando, pero yo creo que eso...
¿Lo has pensado?
No lo he pensado en ningún momento porque no creo que sea el momento. Es decir, yo creo que si yo mañana digo... Si yo supiera que la solución fuera que yo me fuese, me hubiera ido ayer, no hoy, antes de ayer, hace un mes. Pero creo que ahora mismo sería de cobarde. Y yo soy de todo menos cobarde. Y aparte yo creo que le mandaría un mensaje al grupo, que hay mucha gente que, insisto, que confía en mí y necesitan mi apoyo. Sería un mensaje muy negativo, ¿no? Y yo sé que hay gente que piensa, no, joder, pues vete, Monchi, vete, que es lo mejor, porque seguro que... si yo supiera... la solución, me iba a mi casa, no tengo, pero creo que le haría más daño ahora mismo, ahora, en hoy, ya habrá tiempo de, cuando ya el balón deje de rodar, de asumir responsabilidades, buscar soluciones, tomar decisiones, pero ahora mismo no creo que sea el momento.
No lo es el momento, ni de pensarlo siquiera, ni creo que nadie tampoco esté pensando que Monchi tenga que ir. En la vida uno, si hacemos un balance, como cuando se habla de su majestad el rey Juan Carlos de Borbón, de lo malo y lo bueno. Si se habla de Monchi, y perdóneme que no es la comparativa, pero se me viene a la mente siempre cosas así. Monchi, lo que ha hecho bueno y malo, está claro, que ha hecho 20 veces las cosas buenas más que las malas. Entonces no es momento, cuando la cosa va mala, que me voy. Es que ni pensarlo, él es el dirigente. Lo que ocurre es que Monchi tiene que estar mejor acompañado y centrado en lo que es lo suyo. Y a Monchi se le ha ido muchas veces la mano, la voz, el sentimiento y las ganas del cargo que tiene. Y él tiene que reconocer que es lo que es. Maravilloso, muy bueno, con este error de esta temporada y posiblemente el año pasado también, o incluso desde su vuelta de Roma, ¿no? Por esa filosofía de fichar a futbolistas ya de vuelta o futbolistas por segunda vez, pero Monchi es Monchi, y entonces con alguien que le diga, Monchi, tú, hasta aquí, y esto es lo tuyo, y esto aquí. La llave del cortijo no, zapatero tu zapato y cada uno con lo suyo. 1:43, vamos.
Para terminar, ¿sí? Rafa, que Monchi también, con respecto a lo que ha dicho de... Yo no entiendo que él hablara de su futuro. Creo que el mensaje de ayer de Monchi es muy acertado. Reforzar ahora mismo a este grupo de jugadores, que es el que tiene que sacar esta situación al Sevilla, asumir los errores que él ha cometido, que los asume. Yo ya no sé qué tiene que hacer Monchi. Si
no, muy bien.
De rodillas.
Me ha parecido muy bien. No le quito ni le pongo. Ha estado muy bien.
Y en verano, lógicamente...
Seguir trabajando.
Si el equipo se salva, hay que sentarse.
Eso es.
Pues claro, hay que sentarse. Esto no puede seguir igual, ¿no? Eso no puede seguir igual. Pero eso no significa que Monchi se esté planteando la posibilidad. Es que yo, bajo ningún concepto, pasa porque Monchi salga. No, pasa porque el club se le dé una vuelta de tuerca. Y el que tiene que darle una vuelta de tuerca es el presidente acompañado del director deportivo. Eso. Y reflexionar qué es lo que está ocurriendo. Aparte de todo, ¿qué es lo que ocurre? Que Monchi, yo no sé por qué motivo, está sufriendo una campaña furibunda desde Madrid. Yo no lo entiendo, porque aquí a Monchi se le critica, incluso Monchi sale diciendo públicamente me he equivocado, pero está sufriendo una corriente de opinión salvaje que no entiendo por qué, que eso lógicamente también está erosionando muchas cosas.
Sí, señor. 1:45, decía, vamos a pasar por de nuevo con Ricard Marté y vamos a escuchar al presidente del Betis, don Ángel Haro, antes de iniciar el vuelo que conducía a la expedición del Betis a Inglaterra, Manchester.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
En Advansur brindamos servicios privados y personalizados de traumatología y cirugía. Gracias a nuestra metodología y los resultados obtenidos, cientos de personas han mejorado sus condiciones de vida confiando en Advansur. En Advansur encontrarás al especialista en traumatología que necesitas para que vuelvas a encontrarte en las mejores condiciones de salud. Advansur.es. Traumatología avanzada en manos de profesionales.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad?
GESOL te ofrece ahora más ahorro para tu autoconsumo con un 10% de descuento para tu nueva instalación fotovoltaica. Y aprovecha las subvenciones disponibles de hasta el 80%. Además, con el nuevo servicio GESOL VIP podrás disfrutarla en un tiempo récord. Infórmate ya en disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
1:47. Bueno, en Inglaterra espera un Manchester que fue vapuleado por el Liverpool 7-0 y que tiene el equipo inglés, el equipo de Erik ten Hag, tiene las bajas de Christian Eriksen, de Dan Van Beek y de Martial, el ex-sevillista, y la duda de Casemiro. Pero esta mañana, antes de partir, con la rueda de prensa clásica del Betis, le preguntaba al presidente Aro por el partido.
Sí, vamos a un escenario, yo creo, de los mejores que se puede ir en Europa, a un campo mítico, Old Trafford, ese teatro de los sueños, ante un rival muy difícil, pero vamos con la ilusión de que el equipo va a competir y seguro que vamos a conseguir cosas importantes.
¿Con el 7-0 le descoloca?
Bueno, yo creo que es un accidente entre dos equipos muy, digamos, que tienen una rivalidad importante, de gran nivel también, pero lo que hay que ver es la trayectoria que tiene el Manchester United en los últimos partidos, ¿no? Prácticamente ha ganado casi todo, creo que de los últimos 20 partidos ha ganado 18, con lo cual estamos hablando de un rival importante y que nos lo va a poner muy difícil.
No es para solo el equipo, ¿eh? Como pasó en Milán, como pasó en Roma, eso ya también es una garantía, ¿no?
Sí, bueno, el Betis nunca está solo, ¿no? Siempre tiene a su infantería que lo acompaña a cualquier desplazamiento. Vamos a tener casi 4.000 béticos que estarán animando y que en todo momento van a apoyar al equipo y lo van a llevar en volando.
El empeño de traer la eliminatoria con garantías a Sevilla, ¿no? Digo, hombre, campo difícil, pero venir con garantías para el partido de vuelta.
Sí, yo creo que cuando se va a este tipo de desplazamiento, todo lo que no sea perder es ganar. Estamos hablando de como digo, de un equipo de nivel, y traer la eliminatoria abierta aquí de nuevo a nuestro campo, al Benito Villamarín, nos va a permitir tener muchas opciones.
¿Qué sensaciones tiene después de haber visto el otro día cómo compitió contra el Madrid? Sí, mañana otro equipo poderoso que andaba muy bien, hasta el domingo por lo menos. ¿Qué sensaciones tiene usted?
Bueno, el equipo siempre compite, a pesar de las adversidades, con bajas importantes. Hemos visto cómo todos los jugadores han dado un paso para adelante, pues muy satisfecho del rendimiento que dio el equipo. Fue un resultado justo e incluso pudimos ganar, porque tuvimos algunas ocasiones un poco más claras que la que tuvieron ellos.
Sí, el equipo está al nivel bueno que está demostrando. ¿Usted cree que la eliminatoria no tiene favorito?
Bueno, no, favoritos lógicamente son ellos, por presupuesto, por potencial económico, pero nosotros vamos a competir y ¿por qué no? Vamos a ganar esta eliminatoria, vamos con esa gana y ese deseo.
Decía el presidente Aro que el Betis nunca camina solo, never walk alone tampoco el Betis. En cuanto a las bajas, Pellegrini no nunca se queja. ¿Qué ha dicho el presidente del Betis?
Bueno, tanto Fegir como Canales son jugadores importantes, pero no solamente en el Betis, serían jugadores importantes prácticamente en cualquier club de Europa, ¿no? Entonces son bajas importantes. En el caso de Canales creo que ya está, ya por lo menos está convocado y esperemos que que esté disponible. Sé que lógicamente lo vamos a perder por un gran tiempo, son bajas sensibles, pero ya digo, el equipo está muy comprometido y otros jugadores que han tenido menos minutos cuando salen lo hacen muy bien.
El presidente, con la baja
especial como de pasar a la eliminatoria.
¿Perdón?
Si tiene la vibración o la sensación especial en este caso de que va a pasar.
Tengo el deseo, me gustaría que el equipo pasara. Todo el equipo está muy, como digo, muy comprometido, con muchas ganas de hacer cosas importantes. Luego después tenemos que jugar contra otro gran equipo y pues esto es fútbol, a ver qué lo puede pasar.
Presidente, con la baja de Fekir, ¿se llegaron a plantear la posibilidad de sustituirlo y hubo alguna opción de que llegara Isco?
No, bueno, lógicamente el club tiene que siempre estar abierto a opciones. Confiamos en los jugadores que teníamos, vimos un poco opciones que podían haber en el mercado, pero finalmente decidimos seguir con el equipo como lo teníamos y con la tranquilidad de confiar en este grupo.
¿Está descartado entonces absolutamente que pueda venir alguien a sustituir a Fekir o a lo mejor dentro de una semana se puede plantear?
Bueno, descartar no se puede descartar nada con rotundidad, pero a un 99% le digo que es prácticamente imposible.
Visto lo de Isco, es como el cuento del lobo, ¿no?
Es que Isco es otro de los grandes errores del Sevilla. El gran error del Sevilla, lo hilo porque es el hilo de unión, ¿no?, entre los dos clubes. El gran error de Monchi fue que Lopetegui continuara con un entrenador en caída con sus películas, ¿no? Fichar a Isco en un equipo cogido con alfileres. Claro, Isco se ha ofrecido y Isco es capaz. Cuidado que Rafael, que se puede ofrecer incluso para trabajar en COPE más Sevilla, ¿eh?
Sí, bueno, pues esa
para comentar los partidos, cosa que no tiene sitio, pues está Santizo.
Me ha dejado helado la pregunta de la ciudad de Oliva. Vamos, claro. Pensar Isco en el Betis ahora mismo, mire usted, Isco,
claro, si no tiene equipo,
ha ido a Alemania,
claro.
Entró allí a hablar con ellos, claro. Salió tal cual, etcétera, etcétera. Bueno, claro. Más cosas del Betis.
Tema de cordón, Rafa. Porque hay una cosa...
Eso
que,
es,
que...
estadio y cordón,
sí.
¿No?
Sí, ahora te comento algo.
Sí. Sí, vamos a escuchar lo que le preguntaban, porque se presentó, como les decía al principio, pues lo que es la candidatura, por así decirlo, ¿no?, a los estudios de arquitectos para terminar el estadio Benito Villamarín, estadio Villamarín. Y además se incluye lo que decía Víctor, ¿no?, la baja de Antonio Cordón.
Sí, el estadio, como marcamos en las últimas juntas general, es un pilar estratégico dentro de nuestro plan estratégico. Estamos hablando no solamente de terminar una grada, sino de completar la cubierta, hacer modificaciones exteriores e interiores en el resto de gradas. En definitiva, que la casa, que es la casa de todos los béticos, sea una casa donde el bético se sienta confortable y se convierta también en un centro de negocio que ayude también al crecimiento del club.
En las últimas semanas, presidente, fue también noticia la marcha del director deportivo, Antonio Cordón. ¿Le ha sorprendido en mitad de la temporada? ¿Qué valoración hace de una marcha así, no?
Bueno, primero tenemos que tener la tranquilidad y el respeto. Creo que Antonio ha hecho un buen trabajo, un trabajo que le agradecemos, pero también son situaciones que se dan. En un momento determinado él entiende que su ciclo en el Betis ha terminado, se le respeta y se le apoya. De allí donde va, pues le desearé suerte. A partir de ahí, pues con tranquilidad buscaremos una persona, su sustituto, ¿no? Lo estamos haciendo, ya digo, con la tranquilidad que merece una institución donde las cosas están haciendo razonablemente bien y no hay que hacer ningún tipo de movimientos extraños.
Oye, Rafa, hay una noticia en el desplazamiento que nos ha llamado a todos la atención, ¿no? La presencia de Juanito en el viaje.
Sí, señor.
Juanito, que está al frente del Córdoba, director deportivo del Córdoba, que se está jugando muchas cosas. No creo que el director deportivo del Córdoba esté la cosa para irse de viajecito con el Betis a Manchester.
Se debe a otras cosas que uno puede pensar, ¿no?
Hombre, yo no hay que ser Sherlock Holmes para pensar que, claro, que Juanito está cada día más cerca del Betis. No sé cómo habrá sentado esto en Córdoba, ¿no? A mí es que la verdad es que me ha llamado mucho la atención, sí. Porque, hombre, yo creo que las formas hay que cuidarlas, ¿no? Y alguien que es una base en el Córdoba, que el Córdoba se está jugando lo que se está jugando ahí metido en la Segunda Federación y aparezca en un viaje a Manchester con el Betis, pues blanco y en botella.
Correcto. Lo siguiente a ese comentario bien tirado es pensar, Juanito tan solo podría viajar para no ser criticado o aguantar la crítica por su club, ya pensando que aunque le regañen en su club, va a ser para nada porque va a aceptar, estamos hablando en hipótesis, lo que el Betis le pueda ofrecer. Y por eso está viajando con el equipo. Es que en otro escenario, como dice Víctor, es que no lo veo yo.
O salvo que haya algún detalle que a mí se me escape, ¿no?
Eso, pero él se debe en cuerpo y alma a su Córdoba Club de Fútbol, que es el que tiene muchos problemas, el que le está pagando y el que tiene que estar allí, verle una fotografía con su Betis. Es que dos mujeres a la vez y no estar loco no puede ser, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, dos equipos a la vez.
Exactamente.
Pues mire usted como que no, ¿no? Entonces, claro, pero sería, a mí, yo creo que Juanito está preparado para todo y más, y sería un hombre en la Secretaría Técnica del Betis, he visto un pedazo de fichaje, ¿no?
Bueno, al final las cosas se valorarán como por los resultados, ¿no? Pero quizás con las experiencias que ha tenido el Betis, que yo sigo pensando que los actuales dirigentes no terminan de ver, ¿no?, la figura esa del director deportivo, porque yo no sé la cantidad de directores deportivos que han pasado por buscar a alguien de la casa, ¿no?
Sí.
Buscar a alguien de la casa.
Mira,
y este caso es Juanito, ¿no?
En 30 segundos, Víctor, porque esto puede ser también debate, aunque la pasta es la pasta, el money money, la pela es la pela, y si hay una marca que dice, mire usted, Arena Benito Villamarín, pues se llamará Arena, se llamará Cal o lo que sea. En torno a esa publicidad del estadio, en 30 segundos, vamos a escuchar lo que dice y piensa el presidente del Betis, Ángel Haro.
Bueno, en línea roja no, desde luego el Betis tiene que estar abierto a estudiar con profundidad cualquier tipo de fuente de financiación, siempre respetando nuestra figura. Para nosotros nuestro presidente Benito Villamarín fue muy importante, pero creo que una figura tan moderna y tan emprendedora como fue Benito Villamarín también estudiaría estas posibilidades. Lo que no lo vamos a hacer es a cualquier precio, incluso intentando mantener, pues, en la medida de lo posible también el nombre actual.
Bueno, pues eso, por cierto, que siempre tenemos que, antes hacía una comparativa Víctor con Isco con el Sevilla, yo saco otra comparativa, y es que en la agenda del Nido viene una empresa que podría dejar mucho dinero con un nombre por delante del Ramón Sánchez Pizjuán, y esa empresa habla en americano. Así que, pero bueno, como está aparcado todo,
eso está aparcado.
Aquí lo que hay es un Sevilla Almería, que es lo que pinta, ¿visto? Eso es lo que pinta.
Exactamente. Ya habrá tiempo para análisis, bueno, los abogados del Nido tendrán que reflexionar, han sido vapuleados en los juzgados. Quizás están más pendientes de otras cosas que de lo que tienen que estar.
Me quedo con el sonido de escalera. Yo fui allí, estuve saludando a todos los compañeros, que no los veo, no salgo de aquí, me tenéis castigado aquí dentro. Pues resulta que decía Escalera, que había estado de por la mañana allí, que había visto la salida de Castro, que lo vimos y lo escuchamos, y vimos la de Del Nido.
Sí.
Y Escalera apuntaba en la bolsa, lógico, que Del Nido, con lo que había dicho, con la tranquilidad, cómo iba, cómo salió, y cómo salió Castro, que sería Del Nido. Pero claro, en temas de jueces, amigo, en temas de jueces...
Yo creo que esto va para un año o más, entonces es cuestión de que el señor Del Nido como máximo accionista hará lo que tenga que hacer, pero creo que eso de la mente del actual club deben olvidarlo, deben desplazarlo, salvar al equipo y darle una vuelta de tuerca a esto. Una vuelta de tuerca, pero bestial a esto.
Sí.
En el que todo el mundo puede ser partícipe del proyecto, pero
y
de
después,
otra forma. Pero
y después,
fin,
otra
no
cosa,
para...
y otra cosa, visto que lo decimos a diario. Nosotros hemos estado criticando la gestión del presidente Castro. Y la gestión es que está ahí, los números, ¿no? Y los resultados, o sea, que está ahí.
Lo que pasa es que, yo he leído la resolución y hay argumentos de los abogados del Nido que son insostenibles, ¿no?
Increíble.
Es decir, que por estar el 15 y la situación económica, entonces tendría que llevar un administrador judicial media liga, ¿no? O sea, a partir de cuando caes al 14 o el 15, pues administrador judicial. O sea, es que no tiene sentido. Creo que los abogados han sido absolutamente vapuleados, y bueno, este es un tema que está apartado, que el señor Del Nido hará lo que tenga que hacer, pero que el Sevilla tiene que olvidarse de eso en este momento y pensar en que se tiene que poner a trabajar tanto el señor Castro como Monchi en darle una vuelta a esto. Pero primero, algo que vengo diciendo desde octubre, Rafael, mira que yo soy pesado.
Déjame.
Salven la categoría.
Y el Betis está aterrizando, va a aterrizar en estos instantes en el aeropuerto de Manchester. Con todo esto tan apretado, Víctor, hay 25 más, ¿no?
Hasta muy bien, Rafael.
Adiós. Saludos.